En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 10 de agosto. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Desde ya os contamos lo más interesante del mundo del deporte. Ya está aquí el primer título de la temporada. Helsinki, 9 de la noche, Real Madrid e Eintracht de Frankfurt. El comienzo de una temporada muy exigente, con Mundial de por medio, pero muy ilusionante también. La posibilidad de lograr el llamado sextete, ganar los 6 títulos en litigio. Como objetivo suena descomunal, pero Ancelotti no quiere ponerse techo. La púrpura, el historial y la ambición del club obligan a intentarlo.
Lo que es posible lo vamos a hacer, por cierto, es luchar para todas las competiciones. Esto no tengo ninguna duda. Después ganarla todas las 6, esto es un reto que es mucho más complicado. He de intentarlo y lo vamos a intentar. De ganarlo no lo sé.
Enseguida estamos con la final de la Supercopa, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues a esta hora seguimos muy pendiente de las cercanías en Madrid. Desde aproximadamente las 11 está interrumpida la circulación entre Atocha y Nuevos Ministerios. Afecta a las líneas C1, C2, C7, C8 y C10. Algunos trayectos se están desviando a la estación de Sol. La incidencia se ha producido por un incendio en un tren, como acaba de contar Tatiana Cuesta, de Emergencias Madrid, en el Buenos Días de esta casa.
Estaba en el interior de la estación y posteriormente desde bomberos han comprobado que ha sido un motor el que ha ardido.
Ya.
Ha provocado una gran cantidad de humo. ¿Sí? Que, como digo, pues no ha provocado ningún herido. La estación ha sido desalojada por ahí sin ningún inconveniente y no, ya te digo que Samur no ha tenido que atender a nadie, afortunadamente.
Y se lo venimos contando, desde la pasada medianoche se aplican las medidas del decreto de ahorro energético, escaparates apagados desde las 10 y limitaciones en los aires acondicionados. Juan José Blardoní, de Hostelería Madrid, acaba de hacer un primer balance.
Hablamos en 520 millones de euros las pérdidas por descenso en el consumo en los establecimientos de hostelería madrileños por las medidas de ahorro energético que ha adoptado el Gobierno de España y que van a tener una vigencia hasta noviembre del 2023. La pérdida de empleos puede llegar hasta los 6.000 empleos en la Comunidad de Madrid.
Y buenas noticias para los vecinos del barrio de Salamanca. Nos las ha dado el concejal presidente de distrito, José Fernández.
Por fin, después de el trágico suceso de la explosión en General Pardiñas 35, después de las obras de afianzamiento que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en el edificio, hoy podemos abrir al tráfico ya, también, no solo de coches, sino también de los peatones, la calle General Pardiñas y la calle Ayala.
Y hoy estamos de aniversario. Del Toro, seguro que recuerdas este anuncio.
¿Entonces no has entendido nada?
No.
¿Nada de nada?
No.
Bueno, ¿me esperas un momento? Venga, mira. Papá pone una semillita en mamá, por eso ya tiene una tripita tan grande.
Para el dolor de cabeza, aspirina C efervescente con ácido acetil salicílico y vitamina C.
Pues el anuncio lo veíamos allá por 1996 en la tele, pero lo que hoy celebramos es que el medicamento más famoso, la aspirina, cumple 125 años.
Es que yo era muy joven entonces, Enrique, ya, por eso me acuerdo vagamente.
Yo casi ni había nacido.
Gracias, Enrique. A las 2 de la tarde escuchamos estas y otras noticias. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos el foco sobre lo más llamativo. 9 de la noche, desde las 9:05 en Onda Madrid, Helsinki, Real Madrid, Eintracht. Final de la Supercopa, primer título en disputa para los blancos, que parten como favoritos para lograrlo. Ancelotti alineará el mismo 11 que le ganó la final de la Champions al Liverpool. Benzema, optimista.
Estamos listos todos y vamos a intentar ganar este partido porque estamos campeón de Europa y vamos a dar todo en el campo para ganar este partido y traer el trofeo a Madrid.
Enfrente, un Eintracht que le ganó la Liga Europa al Glasgow Rangers en Sevilla y que viene de que le den un revolcón tremendo. El Bayern le endosó nada menos que 1-6 el pasado viernes en la primera jornada de la Bundesliga. Así que el colombiano Santos Borré, ex del Atlético de Madrid, ahora jugador del Eintracht, dice que han tomado nota.
Como equipo, si no estamos compactos, si no estamos sólidos, si no ganamos los duelos individuales, si por ahí nos dejamos superar en muchos aspectos, somos un equipo que la puede pasar mal y bueno, y la pasamos mal. Es fundamental que podamos aprender de lo que nos pasó contra el Bayern.
El Atlético de Madrid trabaja hoy en doble sesión preparando el choque del lunes contra el Getafe. Oblak, ya restablecido, llega sin problemas al choque. Siguen trabajando al margen Felipe, Jiménez y De Paul. Simeone trabajó especialmente con los tres centrales que podrían jugar en el Coliseum, Savic, Bichel y Reinildo. En el Getafe es oficial, Yangto se marcha cedido al Sparta de Praga. Además, el guardameta Fernando Pacheco firma finalmente por el Almería. Vamos, que no va a jugar en el Getafe. Álvaro del Huesca parece el elegido para ocupar el marco. Aarón Martín es la primera opción para el lateral izquierdo. El Rayo ha alcanzado los 5.600 abonados, dato facilitado por el club hace tan solo unos minutos. Desde Argentina hablan del interés del Rayo por el central del River Plate, Héctor David Martínez. El medio centro del Barça, Nico González, al que pretendía el club franjirrojo, se marcha cedido al Valencia. Hoy será protagonista en este partido de la una el entrenador del Leganés, Imanoli Diáquez. Los pepineros alzan el telón liguero el próximo sábado contra el Alavés, un recién descendido. Conoceremos sus ideas, su filosofía y cómo afronta la temporada. De momento, solo le han traído tres refuerzos, Raba, Sáenz y Miramón. Baloncesto. España cayó en Atenas contra Grecia por 86-70. Los nuestros fueron claramente inferiores. El NBA, Giannis Antetokounmpo, firmó un partido magnífico, anotando 31 puntos y mostrándose imparable. Escariolo saca sus primeras conclusiones.
Y seguramente el primer cuarto nos ha servido mucho, yo espero, para entender que a este nivel tenemos que, a nivel físico, a nivel de impacto, a nivel de dar un paso adelante, contrarrestar la superioridad física de rivales como este, lo tenemos que hacer.
Estudiantes ha hecho oficial hace unos minutos su tercer fichaje de la temporada. Se trata del ala pívot Son Smith, 2'04", 26 años, llega procedente del Lenovo Tenerife. Tenis, Masters 1000 de Montreal, cayeron Pedro Martínez y Alejandro Davidovich. Pasaron Pablo Carreño, que se deshizo del italiano Berrettini, y Albert Ramos. Hoy juegan Roberto Bautista y Carlos Alcaraz en 16avos de final. El murciano se mide al americano Tommy Paul, número 34 del mundo. Carlitos parte como cabeza de serie número 2, el 1 es Medvedev. Ausentes Nadal y Djokovic, el chaval dice que...
Obviamente los mejores, como es Djokovic y Rafa, pues no están, pero obviamente es un Master 1000. Todos son grandes jugadores, todos juegan una barbaridad y la verdad que va a ser difícil igualmente, pero obviamente, como he dicho, sin los mejores, pues tengo una oportunidad adelante muy, muy buena.
Y en el Masters 1000 de Toronto, tenis femenino, entra en lista Garbiñe Muguruza contra la Estonia Kanepi, mientras que Paula Badosa lo hará frente a la kazaja Putintseva. Aunque en la noticia está en el anuncio de la retirada de Serena Williams. Se marchará después de disputar el Open de Estados Unidos. Pone punto final con 40 años y 23 títulos de Grand Slam a su magnífica carrera. 1:08, vamos con la final de la Supercopa.
Ha sido un camino difícil, pero al mismo tiempo muy bonito por cómo lo hemos ganado la Champions y nada, con mucha ilusión, muchas ganas. Otro trofeo, primer trofeo de la temporada y tenemos ganas que empiece el partido y vamos a dar todo. Estamos preparados, hemos hecho buena pretemporada y espero que vamos a demostrar.
Luka Modric. Enviando un mensaje de optimismo a la parroquia blanca antes de la disputa de la final de esta noche, 21 horas en Helsinki, frente al Eintracht de Frankfurt, final de la Supercopa. Un torneo que el Real Madrid ha ganado 4 veces, en 2002 en Mónaco contra el Feyenoord, en 2014 en Cardiff contra el Sevilla, en 2016 en Trondheim, Noruega, frente al Sevilla también, y en 2017 en Skopje, en Macedonia, frente al Manchester United. Perdió 3 finales, en el 88 frente al Chelsea, en el 2000 frente al Galatasaray y la de Tallin en 2018 frente al Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bienvenido, Bonilla.
Bien hallado.
¿Qué tal esas vacaciones?
Como se suele decir, cortas, pero buenas.
Buen no color, traes buen color, buen ánimo, fuerzas renovadas.
Seguro que sí, buen ánimo y fuerzas renovadas, seguro que sí.
Aunque el primer día es durillo, ¿eh?
Muy duro.
Dani García Lara, comentarista de los partidos de Onda Madrid esta temporada, exjugador del Real Madrid, del Barcelona, del Mallorca, del Zaragoza, del Español. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A ti también se te han acabado las vacaciones o no?
Bueno, estoy todavía ahí, me queda poquito, pero ya empezamos ya con el trabajo.
Pero buen color traes, ¿no?
Y con ganas, buen color traigo.
Oye, ¿alguna final de la Supercopa Europea disputaste que no recuerdo?
No. Ganamos la Champions del año 97, pero el siguiente año me fui para Mallorca y por lo tanto no pude disputar la Supercopa de Europa.
Así la primera rapidita, ¿la Supercopa es título, titulito o titulazo?
Título para el Real Madrid, sobre todo. Título porque al final estamos hablando de un título europeo, el campeón de Champions contra el campeón de Europa League, y por lo tanto no es titulín, sino es título.
Es título, es el típico título que si lo ganas, igual no le dan demasiada importancia, pero si lo pierdes, ojo, ¿no?
Sí, bueno, al final el Madrid siempre está obligado a competir y a ganar, ¿no? Y en este tipo de partidos, para mí es un título europeo, es decir, yo creo que hay que darle la importancia que corresponde, es previo al empiece de la Liga y por lo tanto creo que para el Madrid sí que es un título como para cualquier otro equipo, ¿no? Creo que hay que darle la importancia que se merece porque estamos hablando de los dos mejores equipos de la competición europea del año pasado.
Ayer el Real Madrid presentó un tríptico ante toda Europa espectacular, Carlos, en sala de prensa. Carlo sí. Ancelotti, a su derecha Luka Modric, a la izquierda Karim Benzema, que es mucho presentar, ¿eh?
Sí, sí.
El mejor jugador del mundo, uno de los mejores sin duda, un Balón de Oro, un entrenador de los más laureados de la historia. Es una postal para vender a todo el mundo y el Madrid lo tenía muy claro. Y hubo buen rollo en esa sala de prensa, ¿eh?
Absolutamente, ¿no? Ancelotti, cuando está suelto, distendido, para quitarle un poco de tensión también a las horas previas al partido. Fijaos cómo respondió al asunto del equipo que va a poner esta noche y que todos tenemos claro porque lo confirmó, va a ser el de la final de París contra Liverpool, pero le quiso dar, bueno, ciertos tintes de buen humor y de buen rollo para, como digo, que todos nos riéramos un poco.
Lo que van a empezar mañana, es claro, voy a poner el equipo que ha ganado, sí. Con una duda o dos, no. O tres. Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren. Vaya trío, pero, ¿eh?
Vaya trío.
Hay que ver qué bien maneja la escena Ancelotti, Dani, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que con cierto criterio y me parece correcto. Al final creo que es darle un premio también al equipo que consiguió la Champions la temporada pasada y luego también es el último equipo que ha jugado frente a la Juventus, ¿no? Los jugadores que tuvieron más minutos. Por lo tanto, yo creo que es darle continuidad a ese titular que prácticamente todos ya sabemos de memoria.
Le preguntaron a Carleto, ¿tiene mejor plantilla el Real Madrid esta temporada que la pasada? Respondió así.
Tenemos un año más de trabajar juntos, de mejorar la alquimia, que el año pasado ha sido muy buena entre los veteranos y los jóvenes. Esto puede mejorar, nos conocemos mejor. Creo que esta alquimia entre jóvenes y veteranos ha sido una de las llaves del éxito del equipo del año pasado. Puede mejorar esto porque estamos más acostumbrados a vivir juntos, a estar juntos. Naturalmente, Rüdiger y Tchouaméni aportan calidad y aspecto físico.
La alquimia ya era muy
buena, ¿no?
La química ya era muy buena la temporada pasada, tiene que seguir siéndolo este. Han llegado Rüdiger y Tchouaméni, que van a partir desde el banquillo, por lo que decía Dani, ¿no? Los galones de la final de la Liga de Campeones, Carlos.
Sí, pero bueno, no es extraño que seguramente según avance el partido los veamos en la segunda parte. Hombre, a lo mejor en el caso de Rüdiger con más dificultad porque la defensa sí funciona. No suelen tocarla los entrenadores, la incursión de Tchouaméni en el medio campo, ya veremos si aparece o no aparece, pero bueno, la temporada es muy larga, así que yo sigo convencido de que en el caso del medio centro francés le vamos a ver mucho más de lo que la gente pueda prever a este inicio de temporada.
Rüdiger y Tchouaméni, ¿qué te dicen estos dos fichajes del Real Madrid, Dani?
Bueno, dos fichajes que yo creo que sí que refuerzan de manera clara lo que es el Real Madrid, ¿no? Lo que es el fútbol que creo que Ancelotti sí que quiere y por lo tanto creo que van a dar, sobre todo en el caso de Rüdiger, experiencia en esa zaga y cobertura. Y al final, para conseguir éxito en una temporada, necesitas tener una plantilla completa. Es decir, no te he llegado creo que con un solo 11. Hay casos excepcionales, a lo mejor, que sí que se han podido dar a lo largo de una temporada, pero son casos muy puntuales. Y por lo tanto, creo que son dos fichajes que refuerzan bien la plantilla del Real Madrid, que bueno, que ya es un plantillón, pero con estos dos jugadores creo que está bastante reforzada.
¿Muy favorito para ti el Madrid esta noche, Bonilla?
Para mí sí. Para mí es muy, muy, muy favorito. Es verdad que el Eintracht de Frankfurt venció en la Europa League y yo creo que hace una muy buena competición, pero no es menos cierto que acaba la Bundesliga en decimoprimer lugar, que está muy lejos de los primeros y de los puestos de Europa, y que es un equipo que tiene muchas limitaciones. Tiene limitaciones con el gol. Fíjate que han firmado en este mercado hasta dos delanteros centros, porque era un equipo que no marcaba goles. Es un equipo que se va muy alegremente al ataque, pero también tiene excesivos fallos defensivos. Y sí, yo creo que hoy por hoy es muchísimo mejor equipo el Real Madrid que la Eintracht. Y un triunfo del equipo alemán a mí me resultaría más que sorprendente.
Un equipo, en todo caso, peligroso al contragolpe, ¿eh? Muy veloz, con gente muy rápida en las bandas, aunque han perdido a Kostic, que se marcha a la Juventus, sí, y que es una baja sensible, porque le aportaba mucha profundidad por la banda izquierda. Primero de los seis títulos que afronta el Real Madrid, Carlos.
Bueno, esto según se mire, porque hay gente que considera los seis títulos en el año natural, otros lo consideran en la temporada. Bueno, al final, de lo que se trata en un equipo como el Real Madrid es de intentar ganar, sobre todo, el título que tienes más cercano, que es el de esta noche primero, la Supercopa. Habló Ancelotti sobre esa posibilidad, más allá de prometer, que no puede prometer nada en cuanto a ganar, si promete que los van a competir todos.
Los que es posible lo vamos a hacer, por cierto, es luchar para todas las competiciones. Esto no tengo ninguna duda. Después ganarla todas las seis, esto es un reto que es mucho más complicado. Lo posible es de luchar y de intentarlo, y lo vamos a intentar. De ganarlo no lo sé, creo que es realmente muy, muy complicado. Vamos a competir y luchar.
Karim Benzema fue muy protagonista ayer en la sala de prensa, tanto por lo que dijo él como por lo que preguntaron acerca de él. 34 años, pero cada año mejora su rendimiento. Sin duda, Karim ahora mismo es que es absolutamente insustituible en el Real Madrid, como lo sería en cualquier equipo del mundo, Dani, ¿no?
Sí, además, mira, yo siempre he sido un defensor de él, ¿eh? Incluso cuando estuvo en la etapa también de Mourinho, que había mucha rivalidad con Higuaín y había comparaciones y demás.
Y lo del gato, acuérdate del gato.
Sí, el gato y el perro, incluso con Cristiano, ¿no? Para mí, mira, yo la diferencia que veo es que es un jugador que todos los futbolistas que están a su alrededor acaban mejorando su rendimiento. Y es un futbolista, para mí, es un jugador de 9, pero es un 10. Entonces creo que es muy difícil encontrar hoy en día un delantero de la talla de Karim. Y sobre todo cuando tú preguntas, ¿no?, a la gente de profesión, a los compañeros, cuando todo el mundo te dice, a mí me gustaría jugar con este, a mí me gustaría jugar con este, es porque realmente ese futbolista tiene algo distinto, ¿no? Yo soy un gran defensor, encima los registros goleadores que ha tenido desde la marcha de Cristiano también han sido absolutamente buenísimos, y por lo tanto creo que es una de las, creo que es la gran referencia dentro de este Real Madrid.
Le preguntaron a Benzema si el Real Madrid necesitaría ficharle un sustituto. La pregunta es pertinente, pero claro, Benzema igual no es el más apropiado para responderla. Pero es interesante lo que dijo. Y Ancelotti, si se puede vivir sin Karim Benzema y sin un sustituto, claro.
Para Benzema, ¿crees que necesitas un delantero suplente este año?
Si el Madrid necesita un delantero, no sé. Hay un entrenador aquí, presidente del otro lado. Yo no estoy aquí para responder a esta cosa. Porque hay muchos jugadores, gente que puede jugar también de delantero. Luego eso es una cosa de directivo. Yo no te puedo ayudar.
Es claro que cuando te falta el mejor delantero del mundo, afecta al equipo. Pero claro que sustituir a Karim en este momento es imposible. No hay un jugador en el mundo que pueda sustituir a Karim en este momento. Y si no se constipa, nos adaptamos.
Si se constipa, exacto, nos adaptamos.
Bueno, que es lo que vino a hacer el año pasado Ancelotti cuando le faltó en pocas ocasiones, y es verdad que salieron muy mal las adaptaciones, porque se inventó la adaptación con Modric el día del Barça, salió como salió. El día del Athletic de Bilbao en la Copa del Rey, pues me parece que jugó con Asensio ahí de falso 9, con Gasar por la derecha, los brasileños llegaban cansados y el Real Madrid fue eliminado. Bueno, esperemos que este año salgan mejor las adaptaciones, porque a pesar de que Ancelotti es un tío muy optimista, cuesta, evidentemente, buscar un sustituto que no lo hay.
Dani García Lara, como delantero que fuiste, ¿es arriesgado vivir toda una temporada larga con un montón de partidos con Mundial por medio sin un sustituto? Claro, toda vez que Mariano no ha dado el nivel ni cuenta especialmente para Ancelotti, y el resto son adaptaciones.
Bueno, o sea, es complicado teniendo en cuenta el estado de forma que pueda tener Karim Benzema, ¿no? al final son jugadores que se acaban lesionando poco y acaban teniendo mucha participación, y muchas veces el tener un muy buen jugador también de suplente a lo mejor tampoco te da esa garantía, porque luego ese jugador tampoco te acaba rindiendo, ¿no? Es complicado manejar esas situaciones, y más en puestos tan específicos como ese, ¿no? Igual que el de guardameta. Es difícil tener dos grandes guardametas y sabiendo que uno va a ser suplente, ¿no? En el caso de Karim, yo creo que es una garantía, sobre todo porque, igual que en otros jugadores hemos tenido, como Bale, ¿no?, que a lo mejor las lesiones no le permitían tener ese rendimiento o esa continuidad, en el caso de Karim es un jugador que tiene mucha regularidad en cuanto a participaciones durante la temporada, ¿no? Y te hace pensar pues que no va a ser un año diferente. Lo que es evidente es que yo estoy de acuerdo con lo que dice Ancelotti, es insustituible a día de hoy, y claro, una baja o de una lesión por gravedad por parte de Karim Benzema, pues evidentemente condiciona y de qué manera pues el ataque del Real Madrid, ¿no? Ha probado con Hazard durante la temporada, ahí como falso 9 y demás, también tiene a Mariano, no sabemos si saldrá o no saldrá, pero evidentemente la referencia absoluta de este Real Madrid es la de Karim.
¿A ti te convence lo de Hazard, Rodrigo Asensio de 9, circunstanciales, Bonilla, o como que no?
Circunstanciales, son buenos futbolistas,
claro.
que se pueden adaptar en un momento dado a jugar en esa posición, pero indudablemente yo creo que ni Hazard ni Rodrigo, por sus virtudes, no están tan habituados a jugar ahí entre los centrales del equipo rival. A mí me parece que sí debe tener un sustituto, que pudiera ser Mariano si definitivamente no sale, pues pudiera ser, pero que indudablemente es muy difícil encontrar un sustituto de la calidad de Karim Benzema.
Hacía tiempo que no escuchábamos a Luka Modric, Carlos. Ayer se le preguntó un poco por todo, especialmente por su edad, por esos 36, casi 37 años que pone en su DNI, porque biológicamente está espectacular, las cosas como son.
Sí, el tío está, bueno, ya le vimos, ¿no? Como siempre, fino, afilado, físicamente es un tío que se cuida muchísimo. Y él lo tiene claro, cuando le preguntan por este año que va a ser seguramente particularmente intenso para un futbolista que va a disputar el Mundial en mitad de la temporada, si él ha hablado con Ancelotti de gestionar de una u otra manera tanto partido, tantos minutos, pero Modric es un tipo súper competitivo que cree que lo que mejor le va es jugar todo.
La edad no importa, importa lo que demuestras, lo que haces en el campo, y eso es lo más importante, no hay que mirar la edad. Yo me siento muy bien jugando, no hemos hablado, hablo con Mister todos los días, pero vamos a ver cómo lo van a gestionar, pero Mister lo sabe que a mí me gusta jugar y que me siento mejor jugando, y cuánto, vamos a ver.
Yo creo que no hay secretos, Dani. Entrenamiento, sí. Descanso, alimentación, vivir al 1000x1000 tu profesión. Cada vez que cumples un año te exige más todavía, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que hay una gran diferencia. A medida que van pasando los años, es que cada vez los jugadores son mucho más profesionales, tienen más conocimiento, se conocen mejor su propio cuerpo y tienen mucha más información y feedback, ¿no? Con el entrenador o con los preparadores físicos y demás. Cada vez las carreras de los jugadores se alargan mucho más tiempo. Y yo creo que encontrar ese equilibrio entre lo que es la competición, la recuperación y demás, pues los jugadores lo estamos viendo, ¿no? Y es cierto una cosa que decía Luka Modric, que hay jugadores que cuanto más juegan, mejor se encuentran. Y otros que a lo mejor necesitan otras cosas diferentes, un poco como los hijos, ¿no? Al final le das la misma disciplina a todos, unos necesitan que les trate de una manera y a otros de otra, ¿no? Y entonces, según cómo reaccionan de una manera o de otra diferente, y en el caso de Luka, él lo dice bien claro, el míster sabe lo que hay, él sabe que yo cuanto más juego, mejor me encuentro. Por lo tanto, el mensaje ya lo tiene ahí Ancelotti para saber que tiene un jugador que va a hacer 37 años, pero que lo que quiere es jugar y jugar y cuanto más mejor, ¿no? Y creo que el rendimiento, de alguna manera, le avala, pero por completo.
Momento Interflora de la rueda de prensa. No cobramos la cuña, Carlitos. Esta no la cobramos.
No, hombre.
¿Qué le gusta a Benzema de Modric? ¿Qué le gusta a Modric de Benzema? Sonaron los violines, la música romántica. Y a continuación se escuchó todo esto.
¿A Karim qué le gustaría tener de Luka Modric y a Modric qué le gustaría tener de Karim Benzema en su juego?
Todo, porque es un jugador que me encanta mucho. Es un jugador que me encanta porque sabe jugar en un dos toques y, bueno, si tengo que coger una cosa, no sé, su exterior, puede ser, porque si no, el resto no sé si es posible.
Único, diferente, un talento impresionante y me alegro que ahora todo el mundo reconoce lo que yo sabía hace mucho tiempo. Y una cosa de él, a lo mejor goles, porque a mí me faltan y él lo tiene de sobra.
A mí me faltan, él le tiene de sobra, se le caen realmente las últimas temporadas. El Madrid, por cierto, viste hoy de blanco,
sí,
porque el Eintracht también viste de blanco habitualmente,
sí,
y
sí,
la grada va a estar poblada de blanco, pero mayoritariamente germana, por supuesto, y va a haber un premio para Benzema antes del partido, ¿no?
Y para Vinicius, sí, y bueno, y de hecho, y también para un futbolista del Eintracht de Frankfurt,
Nauf.
Lo busco rápidamente,
Nauf.
Eso es, sí, sí, el mejor jugador joven de la temporada pasada
es
en la Europa League.
El de la banda
Vinicius
derecha.
Es el mejor jugador joven de la Liga de Campeones temporada pasada y Benzema, mejor futbolista de la pasada edición de la Liga de Campeones. Son los tres premios que va a otorgar la UEFA en el césped antes de que empiece el partido. Como tú dices, el Real Madrid de blanco, el Eintracht de negro. Y en las gradas, pues esa más o menos relación, 2.000 madridistas, 14.000-15.000 alemanes aproximadamente, que en estos son mayoritarios, evidentemente por aquello del viaje, y que van a estar animando a su equipo.
¿Te dice mucho el 1-6 de frente al Bayern del pasado viernes, Dani, o lo tomas a beneficio de inventario?
Bueno, mira, eso también depende un poco de la lectura que cada uno le quiera dar, ¿no? Para unos será pues que es un equipo que entra con dudas al partido, viene de perder 1-6 contra el Bayern de Múnich, y por lo tanto, siempre que hay una derrota, siempre, absolutamente siempre se generan dudas. Y para otros dirán, bueno, esa derrota les mantiene más en alerta y por lo tanto, pues el perder contra el Real Madrid, pues van a seguir de otra, con otra mentalidad y bueno, pues con la idea de evidentemente no perder, ¿no? Bueno, yo creo que al final cualquiera de las dos lecturas es buena. Yo creo que el Eintracht es un toque de atención el que el otro día recibe frente a uno de los equipos que para mí están considerados también a luchar por esta Champions esta temporada, y a la vez pues bueno, pues les mantienen alerta porque bueno, juega contra el Real Madrid, otra derrota si fuera abultada pues también sería preocupante, y por lo tanto los jugadores van a salir muy metidos y muy concentrados en el encuentro, ¿no? Creo que el Real Madrid de todas formas es favorito, es muy superior al Eintracht de Frankfurt, pero en cualquier caso también al Madrid le puede pasar lo contrario, ¿no? Parece que el ambiente que se respira es tan favorito que incluso puede llegar a ese punto de, bueno, un poco más relajado porque presumiblemente pensamos que vamos a ganar fácil, y hoy en día todos los partidos hay que competirlos para poder ganarlos.
Dani García Lara, aclara la voz para esta noche, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Está en forma,
está
Dani,
en forma, ¿no?
En todos los sentidos, ya cada vez que voy a un torneo de pádel le veo, así que está, tío, a tope.
Bueno, Carlitos también, Dani, ¿eh? Se hace 600 kilómetros diarios.
No, sí, hombre, claro, ya quisiera yo.
Ya lo pondré a prueba en un partido de pádel.
El Tourmalet, el Obis, todo esto para él no tiene secreto, son tachuelillas.
Yo prefiero la bici, Dani, ya lo hablaremos tranquilamente.
Ah, vale, lo hablaremos entonces.
Te escuchamos a las 9:05 aquí en Onda Madrid. Dani, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo, gracias.
¿Qué añadimos más, Carlos?
Bueno, el presidente Florentino Pérez, si no ha llegado, está a punto de llegar, porque ha salido esta mañana desde Madrid para estar en el palco del Estadio Olímpico de Helsinki. El árbitro del partido, lo recordamos, el inglés Michael Oliver, y esa tecnología del fuera de juego semiautomático que se va a estrenar. Bueno, ya veremos, no lo sé. Hombre, la verdad es que con Juan Carlos Juste, que hablamos la semana pasada...
Como fuera de juego por un cuarto de uña, la montas.
Bueno, pero eso ya nos lo explicó. A mí me convenció la explicación que me dio Juste, me refiero. A mí me parece injusto, en el sentido de que creo que un jugador nunca puede sacar ventaja de estar adelantado 2, 3, 4 centímetros una bota, pero bueno, me puso el ejemplo con el tema del gol, del balón, y es verdad que si un balón pasa un centímetro en la línea de gol, vale lo mismo que otro que pasa 2 metros, así que por ahí hay que quedarse con que vamos a ver si esto mejora, sobre todo el tema para mí más importante, que es exactamente conseguir el punto en el que el balón sale del pie del pasador y que la línea está bien tirada, porque eso a veces,
bueno,
estos
aquí,
años atrás, a veces
se
la
supone
línea...
Supone que aquí no hay línea, aquí lo que hay es,
bueno,
una
ya,
detección.
Pero que
o
está
sea
perfectamente que cuadriculado del campo, y que eso no va a pasar, como hemos visto a veces en partidos donde las líneas, en fin, aquello de ser paralelos a la línea de fondo está un poco en entredicho.
1.800 aficionados del Real Madrid en Helsinki. Uno es Gerardo Tocino, de la Peña La Gran Familia. Gerardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí estamos divirtiéndonos por todas las calles con tanto alemán.
Estáis en franca minoría, ¿no? En franca minoría.
Pues sí, pero yo creo que todavía no han empezado a beber, porque son muy majos. Hemos cambiado bufandas, camisetas, de todo, y nos lo estamos pasando muy bien.
Todo blanco, ¿eh?
Sí, bueno, ellos traen mil colores, porque hay muchos de rojo. Mira, ahora me estoy viendo un grupo grande que van todos de rojo, que parece ser que es su color más oficial, con las líneas negras.
Pues chico, en el Camp Nou solo había blanco, acuérdate.
Sí.
Oh, pero bien que me acuerdo.
Bueno,
me reí.
Gerardo, el águila del escudo es rojo sobre fondo blanco, y a lo mejor por ahí también el rojo impera un poco en el color. Pero vamos, ellos esta noche visten de negro.
Sí, lo sé.
Bueno, ¿cómo está la afición del Rey de Europa? ¿Cómo está?
Pues muy bien, estamos muy contentos. Nosotros hemos venido 123. O sea, que de esos 1.800 tenemos un porcentaje bastante alto. 123 de la gran familia y, bueno, llevamos desde el día 4 por aquí. Hemos hecho Repúblicas Bálticas y ayer llegamos ya a Helsinki. Nos vamos pasado mañana. Y lo que he dicho, pues con los contrarios, cambiándonos cosas y llevando un bonito recuerdo, tanto material como, yo digo, espiritual, de una final que esperemos que gane el Real Madrid.
Vosotros que sí que sabéis.
Somos favoritos, pues bueno, hay que jugarla, ¿eh?
Vosotros sí que sabéis, Repúblicas Bálticas, Finlandia, ¿eh?
Hombre, las vacaciones, Gerardo, ¿verdad?
Hombre, en agosto, claro. Aprovechando que estamos de vacaciones, pues siempre está bien hacer un viaje un poco más largo para conocer, hacer un poco de turismo y conocer todos los países que hay alrededor de donde se juega esta Supercopa.
Oye, ¿sabes que el Madrid lleva sin perder una final internacional desde el 2000, 22 años, 11 finales seguidas ganadas?
Y la que perdió estaba yo presente.
Vaya por Dios, vaya por Dios.
La del 81.
Contra Boca Juniors, ¿no?
Pero de todas las formas, vosotros, yo es que no quiero meter el dedo en la llaga, pero perdimos la Supercopa en Tallinn, ¿eh? Contra el Atlético de Madrid.
Sí, sí,
es verdad. Tienes razón.
Claro,
la última Supercopa se ha perdido, sí.
No he dicho nada, entonces.
Claro, que atravesamos el mar Báltico y ya estábamos aquí. Pero ayer estuvimos allí en Tallinn y antes de ayer. Y claro, pues es el recuerdo que nos queda un poco amargo de los últimos viajes. Yo tengo 63 años y viví prácticamente los 35 años de la travesía del infierno, del desierto, sin ganar nada. Entonces, bueno, los 22 últimos años pues realmente han sido maravillosos para la afición. Y yo es lo que les digo, disfrutar, que esto, ahora con Florentino estamos arriba, sabrá Dios lo que va a pasar. Disfrutar, que mirar cómo está el Barça.
El Atleti tuvo que ser Bonilla, ¿eh? ¿Te das cuenta?
Que creo recordar que en las últimas finales que ha perdido el Real Madrid, las ha perdido contra el Atlético de Madrid.
Sí.
Perdió la Copa del Rey.
La del Bernabéu.
La del Bernabéu, sí. Perdió
ahí está,
la
Sub. Ahí está, sí.
Estupendo, porque hoy no juega el Atleti, Gerardo, o sea que está perfecto, perfecto.
Nada, lo que no hay es que salir confiado. Yo es lo que siempre digo, cuando no hay un motivo para ganar, pierdes. Eso es seguro, eso siempre pasa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la final de la Copa del Rey, yo dije a mi mujer, yo no voy. Pero hombre, ¿cómo no vamos a ir? Yo no voy. Digo, tenemos, porque llevábamos, acordar lo que puso Ultrasur, de que se buscaba un digno rival para jugar un derbi, todas aquellas cosas.
Ya.
Y claro, yo decía, mira, aquí no tenemos nada que ganar y muchísimo que perder. Y al final, claro que lo perdimos. Y nos fuimos con una cara amargados para casa que no veas.
Bueno, pero la de ellos es otra historia, la de ellos es otra historia y sí, el Madrid va por la... Primero, el rival es inferior, lógicamente, al Atlético de Madrid, y segundo, es otra historia y el Madrid llega en un gran momento. Gerardo, disfrutarlo,
Muchísimas gracias. Para eso hemos venido y, hombre, yo espero que siendo como somos bastante superiores, vamos a dejarlo ahí, pues que ganaremos y que quedaremos muy contentos por aquí, por Finlandia, porque todavía nos quedan un par de días y... Por supuesto, disfrutar de este Real Madrid que merece mucho la pena.
Bueno, nos ha costado una pasta la comunicación con Helsinki, Carlos, así que vamos a recuperar la inversión. Ahora seguimos.
Gracias, Gerardo.
Venga, un abrazo muy fuerte. ¡A la Madrid!
El partido de la una en Onda Madrid. Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 34 minutos. Estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Me decía la gente, en Los Ángeles de San Rafael, en Majadahonda, la pretemporada del Atleti sin Bonilla no es lo mismo. Pero el tipo estaba descansando, ya descansó. Aquí está ya para contarnos todo lo que ha pasado en el día de hoy. Doble sesión de entrenamiento, por cierto, con el Getafe a unos días vista. Lo mejor, Oblak recuperado, ¿no?
Sí, doble sesión de entrenamiento lo ha hecho el Atlético de Madrid a las 9:30 de la mañana. Lo va a hacer en el mismo lugar, en el Cerro del Espino de Majadahonda, a las 6:30. Y lo mejor, como tú bien has comentado, es que Jan Oblak, como en el día de ayer, ha entrenado sin ningún tipo de molestias. No se han ejercitado Felipe Jiménez y De Paul. El brasileño tiene una tendinitis en la pierna derecha. Ya lleva algunas sesiones alejado de los entrenamientos de grupo, mientras que el central uruguayo y el mediocampista argentino siguen al margen tras sendos golpes. Son los tres jugadores que como decimos, están fuera del entrenamiento grupal. Ha seguido probando un 11, el que se va a medir contra el Getafe el próximo lunes, día 15. Un 11 con Oblak en portería, tres centrales. Jugaría Witsel de central junto a Savic y Reinildo, con Nahuel Molina por la derecha, Saúl o Carrasco, que esa es la duda que tiene y que mantiene Diego Pablo Simeone en los últimos días, porque prueba unos minutos con Saúl, prueba unos minutos con Carrasco en esa defensa de cinco. El centro del campo lo tiene claro con Llorente, Coque y Lemar, con Joao Félix y Morata en punta de ataque. Ese es el 11 que sigue probando Diego Pablo Simeone de cara a su primer compromiso liguero.
A mí Witsel me está gustando de central, aunque no esperaba verle ahí.
Yo tampoco esperaba verle ahí, ni, sin lugar a dudas. Pero claro, se te lesiona Jiménez, llega un momento en que Felipe y Hermoso tampoco están. Tienes que jugar con dos centrales al menos y decides poner a Witsel en esa posición de central. Pero, no me lo esperaba, pero incluso, está jugando bien.
Incluso estando, espérate tú.
Sí, sí.
Porque la salida de balón la mejora francamente mucho, ¿eh?
Hombre, claro, evidentemente tiene mejor salida de balón. Es un no deja de ser un mediocentro con buen toque de balón. Evidentemente el futbolista belga sí mejora mucho la salida de balón del Atlético de Madrid cuando juega en el centro de la zaga.
Por cierto, Griezmann y Felipe inscritos ya en la Liga, ¿eh?
Eso parece, pero la Liga, en lo que es la página oficial de inscritos en la Liga, no aparecen ni Felipe ni Antoine Griezmann. No lo sé. No sé si tienen que inscribir también la Liga. Hace ese tipo de inscripciones con los futbolistas que han acabado contrato y que vuelven a tener contrato con el Atlético de Madrid, o solo son los fichajes de un equipo hacia otro, pero...
Díselo al Barça con Sergi Roberto, por ejemplo.
Pues por ahora no está inscrito no sale en la página oficial ni Griezmann ni Felipe.
Bueno, ¿qué más del Atleti?
Pues hablando de Iker Bravo, el chaval este de 17
Bayer
años
Leverkusen,
que juega en el Bayer Leverkusen. Hoy ha hablado Fernando Carro, que es el CEO del Bayer Leverkusen, y sobre Iker Bravo ha dicho lo siguiente: el jugador quiere volver a España. Lo que estamos evaluando es un préstamo con opción de compra, pero estamos dispuestos a venderlo. Creo que es un 50% entre Real Madrid y Atlético de Madrid, pero hay otros clubes interesados. Es decir, el Real Madrid y el Atlético de Madrid quieren a este chaval, delantero centro de 17 años, que fue canterano del Barça hasta la categoría cadete, que nació en San Cugat del Vallés hace 17 años, que es internacional sub-17, que ya sabemos todos que quiere regresar a España, que quiere jugar en Madrid. Veremos si lo va a hacer en el Real Madrid o lo va a hacer en el Atlético.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Tenemos a Diego García hoy haciendo doblete. Le tenemos en Leganés, en Butarque, porque en un momento vamos a estar con Imanol Idiáquez, con el entrenador del equipo pepinero, que debuta el sábado en el campeonato de Liga. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Cuéntame lo último de Getafe Rayo. En el Getafe, lo último, por ejemplo, marcha cedido.
Exacto, el Getafe, Jakub Janko, se marcha cedido una temporada. Dice el Sparta de Praga, que es el equipo al que se marcha cedido, que se va por una temporada con opción de compra, cosa que el Getafe no ha confirmado y que tampoco pone en su página web, pero sí que es verdad que se marcha cedido esa temporada. Por lo tanto, ahora mismo el Getafe se queda sin extremos zurdos. Mira, me mandaba un mensajito ahora mismo de WhatsApp una persona, bueno, del Getafe, que me decía: investiga, el año pasado en la Real Sociedad, Portu y Janusa, que eran importantísimos de extremos. Portu está en el Getafe, Janusa está libre. Bueno, pues mira, podría ser una opción para esa banda izquierda, porque ahora mismo, insisto, el Getafe no tiene extremo zurdo.
El que no va a venir seguro es Pacheco, tanto se ha hablado de él, porque parece que se va a la Almería, así que Álvaro Fernández el favorito para la portería, y Aarón Martín también sale su nombre, porque el Getafe está buscando un lateral zurdo.
Sí, yo creo que es la posición a reforzar, ese lateral zurdo, sobre todo ahí Rubén Reyes está trabajando a destajo para encontrar un lateral zurdo que pueda, bueno, pues evidentemente ayudar a Angileri en esa posición de lateral, de carrilero, y evidentemente, bueno, pues uno de los nombres que está sonando es el de Aarón Martín, un jugador del Mainz, que ya ha militado en nuestra liga, equipos como el Celta de Vigo también pararon que evidentemente bueno pues fueron importantes, pero en cualquier caso son simplemente rumores y nombres que van sonando en medios de comunicación y que vamos encontrando, pero de momento no hay nada definido. El que más fuerza cobraba era el de Abde, el nombre de Abde, el jugador del Barcelona, que bueno pues parece que el Getafe está muy interesado en él, pero es el futbolista más difícil de traer en esa posición de la tradición.
¿Y del Rayo qué me cuentas?
Bueno, pues el Rayo, te cuento lo primero, que ya ha superado la barrera de los 5.600 abonados en renovaciones, así que poquito a poco va por buen camino esa renovación de abonos para la afición y la parroquia franjirroja. Y luego, sobre todo, bueno, hablar del mercado. Un mercado que está tenso en el Rayo, porque hay que ver si llegan incorporaciones de última hora. Ya sabéis que el Rayo suele ser uno de esos equipos que suele incorporar muchos jugadores
a última hora,
en el último segundo del mercado. Y en este sentido, bueno, siguen sonando nombres, como por ejemplo en Argentina. Suena un defensa central argentino de River Plate, tiene pasaporte también paraguayo. Se llama Héctor David Martínez. Ayer ya lo contábamos en el enfoque del deporte con Carlos Sánchez Blas. Y lo cierto es que, bueno, es un defensa central argentino. Costaría 2 millones de euros al Rayo Vallecano. Dicen desde Argentina que el Rayo habría ofrecido esa cantidad. De momento no hay noticias del Rayo de que este futbolista vaya a llegar o vaya a acabar jugando en el equipo franjirrojo.
¿Algo más de los Diraola?
Bueno, simplemente que entrenan toda la semana a puerta cerrada, menos el viernes, que lo van a hacer a las 7 de la tarde a puerta abierta, y que seguimos esperando la llegada de Diego Costa, que sigue sin hacerse oficial, aunque todo el mundo sabe que está cerrado.
1:41, pues está en Leganés Diego, y en un momento creo que está llegando ya nuestro protagonista.
No me hubiera podido perdonar en toda mi vida no venir, es la ilusión de mi vida ahora mismo, quiero decir... ¿Dónde quieres estar? Yo quiero estar aquí. Y yo tenía muy claro que solo había un sitio que me podía sacar del Villarreal. Solo había un sitio en el que podía yo salir del Villarreal, era el Club Deportivo Leganés. Han decidido llamarme y no me ha quedado otra que venir.
Así de categórico se mostró Imanol Idiáquez en su presentación como entrenador del Leganés. De eso hace ya varias semanas. Ahora llega la adrenalina y el rock and roll. Para los pepineros, la liga empieza el sábado, y recibiendo nada menos que un recién descendido del Alavés de Luis García Plaza. En Butarque sigue Diego García. Diego.
Pues sí, estamos con el técnico, con el profe, con el míster, con Imanol Idiáquez, que estaba escuchando ese corte que decía en su momento, sonreía. No te arrepientes de aquella frase, ¿no?
No, para nada. No, me sonreía porque la verdad es que, joder, no me suele gustar mucho verme ni oírme, y bueno, pues de vez en cuando te oyes y dices, joder, qué bien lo dije.
José María del Toro, en sintonía del Partido de la Una, en Onda Madrid, escucha el profe del Club Deportivo Leganés, Imanol Idiáquez.
Imanol, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y por qué dijiste eso exactamente? ¿Por tu buena relación con el director deportivo Chema Indias? ¿Porque tenías una relación ya anterior con Jeff, con el dueño? ¿Por qué?
Bueno, pues sinceramente la relación con Chema, por supuesto, que es clave, ¿no? Porque bueno, es una persona de las importantes en mi vida, deportiva y personal, pero sobre todo deportiva, y porque además Chema está en un gran club como el Club Deportivo Leganés, ¿no? Es verdad que mi relación con Jeff ha surgido a nivel profesional cuando me llamaron para conocerme justo después de terminar la competición con el Villarreal, así que previamente no había nada. Y yo, bueno, pues Leganés siempre lo he tenido en la cabeza, ¿no? Ha habido varias situaciones en las que he estado, bueno, ahí, a punto de poder venir, no se ha dado. Y bueno, me parecía que este era el momento perfecto, ¿no? Cambio de propiedad, cuando viene Jeff y me cuenta un poco lo que quieren hacer, o su idea, o cómo trabajan, o cómo ven un poco el club. A eso se le une que está Chema en ese club, que yo conozco su valía profesional y cómo hace las cosas y cómo se comporta, pues bueno, pues lo que dije ahí, ¿no? Yo creo que era lo que, bueno, el sitio en el que quería estar, si no estaba perfecto en Villarreal. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para ese gran club. Ahí estaba de maravilla, me han tratado fenomenal. Trabajar a lo de Unai era un privilegio y una gran oportunidad. Pero bueno, pues se dio, ¿no? Se dio que me llamó el Club Deportivo Leganés y aquí estamos, y la verdad es que muy contento.
Oye, Real Sociedad B, Poliejido, Guijuelo, Real Unión, Toledo, Lleida, AEK de Larnaca en Chipre, Real Zaragoza. Esa ha sido tu carrera hasta ahora. ¿Cómo la definirías?
Bueno, pues larga, ¿no? Larga y eso cuando te
son 14
decir,
años
eso, digo,
más o menos, ¿no?
Digo, qué viejo me estoy haciendo, ¿no? Bueno, pues oye, pues la verdad es que estoy orgulloso de la carrera, es decir, he peleado cada cosa que me ha pasado, me he ido, como se suele decir vulgarmente, al barro, he estado en lugares complicados, con salarios muy bajos, con muchos problemas de cobro en muchos sitios. La verdad es que he vivido esa parte del fútbol difícil. Y bueno, pues todo ese camino me ha llevado hasta aquí y me ha permitido ser hoy el entrenador del Club Deportivo Leganés, orgulloso, contento y con muchas ganas de que toda esa experiencia que he tenido me sirva para esta nueva aventura, hacer las cosas bien, como siempre intento, y servir sobre todo al Club Deportivo Leganés y que con nuestro trabajo la gente pueda estar orgullosa de lo que hacemos.
Cambio de propiedad, cambio de entrenador, pero objetivo supongo que sigue siendo lo mismo, intentar el ascenso. Digo intentar porque ya sabemos que es un objetivo muy difícil. Bajan a la vez Levante, Granada, con lo que ya había. Hay tortas ahí, ¿eh?
Sí, la segunda división es una locura a nivel de es una locura maravillosa, quiero decir, es una gran competición. También creo que lo dije el día de la presentación y lo repito, es verdad que si tú vas a la clasificación ahora mismo, al calendario, y te pones a mirar equipo por equipo, es una gozada, ¿no? Tú cada semana tienes partidazos, grandes estadios, muchos estadios con 15, 20, 25 mil, 30 mil espectadores. Eso no hay en muchas ligas de Europa, ¿no? Entonces, dificultad absoluta, una gran competición y el Club Deportivo de Leganés, todos sabemos lo que queremos que pase, pero también sabemos cómo queremos que pase, ¿no? Y queremos que pase yendo paso a paso, ¿no? El sábado empezamos con el Deportivo Alavés, casi nada, ¿no? Fíjate cuántos años en Primera División, el presupuesto que va a tener, el equipo que va a tener, así que sabemos que hay que hacer 42 semanas una a una y no podemos fijarnos en la meta, sino en el camino, y creo que tenemos que ir dando paso a paso e intentar que cada paso sea lo más firme posible, empezando por el de sábado.
Bueno, la plantilla, solo tres fichajes, Raba, Sainz, Miramón, el segundo equipo que menos ha fichado por el momento. ¿Estás intranquilo? ¿Cómo es el estado de ánimo del entrenador respecto a este asunto?
Bueno, intranquilo no estoy porque tengo la suerte de que en el día a día soy consciente de lo que pasa. Es decir, que estoy en contacto con dirección deportiva, estoy en contacto con la propiedad y sé perfectamente lo que está pasando. Entonces, no estoy intranquilo, estoy tranquilo. A la gente hay que contarle la verdad. Es verdad que ya no somos el equipo que descendió de Primera División ni el del segundo año, somos el del tercero, que ha habido una reducción importante en el límite salarial, y eso condiciona, evidentemente, y está condicionando los fichajes, además de alguna situación interna que estamos teniendo. Todo eso está haciendo que el ritmo sea lento, pero es verdad que, aunque para el entrenador no es lo mejor, creo que sí es lo mejor para el equipo que cada paso que demos, que cada fichaje que hagamos, lo hagamos convencidos 100%, ¿no? Y con todas las garantías. Entonces, hemos traído solo tres. Los que había ya eran buenos, teníamos una buena base. Y estoy convencido de que de aquí a que acabe el mercado algún jugador más va a venir, y sobre todo estamos procurando que sea lo que queremos dentro de nuestras posibilidades. Ya digo que las posibilidades no son las de otros años económicamente, no podemos aspirar a cierto nivel de jugadores. Hay que asumirlo y hay que explicárselo a la gente también, ¿no? Porque creo que decir mentiras no es bueno para nadie. Entonces, que la gente tiene que saber que ha habido una reducción importante en el límite salarial del club, que no podemos aspirar a determinados jugadores y que por eso estamos intentando, apurar nuestras opciones con el mejor nivel de jugadores que creamos que podemos traer, ¿no? Y ese es un poquito el momento. Así que no, intranquilo no. Tengo con Chema de contacto diario, analizamos cada jugador que puede venir, con Jeff cuando tengo una inquietud se la transmito, es verdad que la forma de trabajar es diferente porque tenemos un agente que está en Estados Unidos, que tenemos que estar en contacto con ellos, hay un agente que nos asesora desde el punto de vista analítico, hay muchas cosas diferentes, pero ya te digo que estoy tranquilo, estoy convencido de que vamos a traer buenos futbolistas los que traigamos y que además los que tenemos ya lo son.
Hablabas de una situación interna, no sé si te referías a Javi Hernández, que fue un futbolista importante la temporada pasada y que parece que se puede marchar al Rayo, pero que está en el si no, ¿eso cómo lo estás llevando?
Pues mal, la verdad que lo estoy llevando mal porque, a veces todos entendemos que hay situaciones que se dan y todos entendemos que hay situaciones que somos personas, que alguien puede aspirar a mejorar en su profesión, pero también entendemos que hay formas y formas de hacer las cosas ya te digo que ojalá que se resuelva lo antes posible por el bien de todos y sobre todo por el bien del Club Deportivo de Leganés, que os aseguro que aunque no salga a la luz es el que más está sufriendo.
No te están gustando las formas, intuyo, ¿no?
No, la verdad es que no. La verdad es que se pueden hacer mejor las cosas. Hoy en día, por desgracia, bueno, hay mucha gente alrededor de los jugadores que, bueno, pues que les enseñan un camino que no es el correcto. Y desde luego yo creo que, bueno, la vida se puede aspirar a mejorar, se puede aspirar a buscar mejores lugares. Es lícito, todo el mundo lo queremos, pero hay formas y formas de hacer las cosas, y creo que la gente que está alrededor del jugador, bueno, pues no está mirando en absoluto por el Club Deportivo Leganés, está siendo absolutamente egoísta y está haciéndonos daño.
Bastante claro en este asunto, Imanol Idiáquez. Hablaste de recuperar la energía en la grada, decías. Yo he venido muchas veces a este estadio en Segunda División B. Es verdad que las últimas tres temporadas han sido difíciles. El sábado te presentaste. ¿Cómo sentiste la grada? ¿Qué te llega desde el graderío?
Bueno, la verdad es que estuvimos el día del Getafe primero, ¿no? Que,
también.
Joder, que llevábamos una semana entrenando y parecía que hay una final. Pues bueno, pues la afición de Leganés, yo, vamos, es que solo tengo palabras de elogio, porque la he vivido, ya os lo conté, la he vivido desde fuera, y vamos, no tengo ninguna duda de que si nosotros, se lo dije el otro día a los jugadores, si nosotros le damos a la gente nos lo va a dar, pero doblado. Entonces, bueno, ya te digo que preparando el partido del sábado, intentando transmitir a los jugadores esa energía que la gente tiene, creo que además nuestros jugadores ya lo saben, los que estaban aquí. Y bueno, pues deseando que nos volvamos a ilusionar todos, ¿no? Creo que el año pasado ha sido un poco un punto de, espero que haya sido un punto de inflexión para el Club Deportivo Leganés. Es totalmente entendible que el primer año después del descenso, bueno, pues el equipo aspire a ascender y bueno, se produzca esa desilusión el día del Rayo Vallecano. Y es también entendible que la temporada pasada, bueno, pues que se tuerce desde el inicio, pues haya una desilusión, ¿no? Pero yo creo que nuestra obligación desde dentro de los profesionales es ilusionar a la gente y volver a recuperar esa energía, esa onda que siempre ha tenido el Club Deportivo Leganés en la categoría en la que haya estado, ¿no? Porque yo ya lo conté, pero yo he estado en esta grada en Segunda B, seguro que vosotros también, en Segunda División, en Primera, y la energía siempre ha sido muy buena con el equipo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si somos capaces de recuperar eso, porque sinceramente es una de nuestras fortalezas y de alguna manera yo creo, tengo claro que puede ser la que haga la diferencia, ¿no? Porque no va a estar en el presupuesto, no va a estar en el límite salarial, no va a estar en la plantilla. Vamos a tener una buena plantilla, pero vamos a tener una plantilla pues igual de buena que otros 12 equipos, y creo que la diferencia la podemos hacer con nuestra gente y estando todos unidos.
Dijiste que querías un equipo valiente, un equipo protagonista en una categoría, Manuel, que conoces bien y en la que se especula mucho, que se concede poco.
Sí. Bueno, pues vamos a ver. Yo soy un poco cabezón, así que vamos a ver si llevando la contraria a la gente, pues al final nos acaban dando la razón.
Acaba tu Diego.
Bueno, hablado del tema y capítulo de los fichajes, de los refuerzos, de lo que le hace falta y demás, yo no sé si le va a hacer mucha falta, y Manuel y yo tenemos algún amiguete en común, y esta mañana me hablaba uno y me decía, Diego, es un enamorado de la cantera. La primera vez que entrenó en un equipo se recorría kilómetros para ver al filial, algo que no hacían otros entrenadores cuando iban a estar en el primer equipo. ¿Qué puede tirar de la cantera del Leganés? ¿Qué ha visto ya, diría que, de esta cantera del Leganés que le puede servir para Primera? ¿Y qué jugadores cree que
para,
pueden ser
para
importantes?
Para Primera, ojalá.
Perdón, para Segunda.
No, mira, el trabajo de cantera a veces hay que explicarlo también, porque, claro, la gente habla, ¿no? Yo he visto entrenadores, y vosotros habéis visto también, que subían a un chaval del filial un día, lo ponían, se llevaban la medalla y luego no lo volvían a ver, ¿no? Entonces, el trabajo de cantera hay que ser muy exigente. Primero, tiene que haber un planteamiento desde el club, tiene que haber una inversión, ¿no? Yo vengo del Villarreal, he estado en la Real Sociedad, dos clubs que seguramente son un ejemplo de cantera, pero claro, detrás de ese trabajo de cantera hay una inversión espectacular, ¿no? Tanto de medios, como de tiempo, como de entrenadores, de profesionales. Creo que el Leganés está en el camino, ¿no? Y todavía tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos que poner semillas para que los chicos tengan las condiciones para trabajar, para que puedan crecer. Y luego, desde el primer equipo, evidentemente, verles, darles herramientas, entrenarlos, pero también ponerse el listón muy alto, ¿no? Entonces, bueno, tengo los ojos muy abiertos. Los chicos que estoy viendo, me está gustando la actitud, y cuando uno no tiene la actitud no tiene nada que hacer, porque evidentemente, bueno, sin eso no hay nada. Y bueno, vamos a ir, como tú dices, vamos a ir con los ojos muy abiertos, deseando que nos toquen la puerta, que nos la tiren, como decía aquel, y bueno, creo que siempre es una gran noticia para un club que la gente de la cantera llegue al primer equipo, ¿no? Creo que eso enriquece al club, enriquece a la ciudad, enriquece a la afición, enriquece al trabajo de cantera. y creo que no hay nada más que genere más orgullo dentro de un club que los jugadores de abajo lleguen al primer equipo, ¿no?
Y una última con respecto a esos fichajes. Si le dijeran directamente ahora mismo, solo puede reforzar una posición, solo nos queda para un jugador, ¿qué posición es la que mataría ahora mismo por reforzar en el Leganés?
Hombre, eso es una pregunta trampa, como tú sabes, y es buena, la verdad que es buena. Pues hombre, mira, si me dices ahora, yo qué sé, que me traes un delantero que meta 35 goles, pues oye, todo el dinero para allí. Evidentemente, al final, bueno, pues oye, está claro que el gol es una cosa que todo el mundo paga por ella. El año pasado, Almería, fíjate los goles de dónde vienen. Girona, fíjate los goles de dónde vienen. Valladolid, fíjate los goles de dónde vienen, ¿no? Bueno, pues los tres equipos que ascienden tienen entre sus dos delanteros, te diría 35 o 40 goles. Entonces, bueno, pues seguramente todos suspiramos por eso, ¿no?
La carta Papa Indias tiene claro destinatario, un delantero centro goleador, a ser posible. Y Manol, muchísima suerte en la temporada que empiezas el sábado. Ojalá que el Lega sea protagonista este año en Segunda División.
Ojalá, muchas gracias.
Baloncesto. España jugó en el OAKA en Atenas, perdió por 16 puntos, 86-70 frente a Grecia. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una España sin superhéroes más humana.
Sí, bueno, nos faltan esas estrellas ultracompetitivas como eran los hermanos Gasol o Ricky Rubio. El partido nos dejó en general malas sensaciones en rasgos generales y muchos errores en ataque y muy poca consistencia defensiva.
¿Con qué te quedas en lo positivo?
Bueno, pues un Lorenzo Brown que empezó bien en un partido que sí que es cierto que fue a menos, todavía tiene que adaptarse. Billy, el mejor de la selección. Y Darío Brizuela entró en el tercer cuarto y metió dos triples y consiguió un total de 8 puntos, lo que le permitió a España meterse de nuevo en el partido. España mostró otra imagen en el segundo y el tercer cuarto contra Grecia. Hubo un momento en el que nos pusimos a 6 puntos, pero no fue suficiente para darle la vuelta al partido. Cuando salió Antetokounmpo en el último cuarto, sentenció el partido para Grecia. En poco más de 5 minutos anotó 12 puntos. Habla Billy Hernán Gómez de las sensaciones que le dejó este amistoso.
Muchos errores, muchos fallos. Lo positivo es que hemos mejorado durante el partido. Muchas cosas que aprender, que estamos empezando, ¿no?, la concentración y... Bueno, muy orgulloso, ¿no?, del equipo, cómo se ha adaptado, sobre todo al cambio físico que hemos pegado a la segunda parte y bueno, contacto con eso, que hemos mejorado durante el partido, muchas cosas que mejorar, es muy pronto todavía, pero sobre todo que hemos llegado a competir y que no nos hemos venido abajo en ningún momento.
Espectacular, Giannis Antetokounmpo, ¿eh?
Bueno, espectacular porque bueno, ya demuestra en la NBA, que es donde juega, que es uno de los mejores. Ha sido 2 veces MVP, el año pasado fue campeón de la NBA. Y la superioridad de Giannis en los minutos que estuvo fue sustancial. Anotó 31 puntos en 20 minutos, además de dominar el tablero con sus 10 rebotes. Físicamente pudimos ver a una Grecia muy superior. En ese aspecto España no puede competir. Ahora Scariolo tiene que buscar una forma de poder ganar a estos equipos, pero fue un baño de realidad. Habla Scariolo sobre cómo ha evolucionado España del primer cuarto a los 2 siguientes.
Y luego en el segundo, tercer cuarto, hasta en el cuarto, hasta que ha aparecido Giannis, que realmente luego ha marcado la diferencia, creo que hemos hecho cosas interesantes. Hemos jugado con un poquito más de dureza, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras fórmulas para competir.
Falta porque se unan al equipo Yula, Valde y Garuba, gente que si todo va bien estará en la lista final de Scariolo.
Mañana España-Grecia, Palacio de los Deportes en Madrid, 7:30 de la tarde. 2 asuntos más, España-Brasil, Mundial Sub-20 de fútbol femenino, hoy a la 1 de la madrugada en Costa Rica. España debuta, también están Costa Rica y Australia en nuestro grupo. Y el sorteo de la Liga Femenina se va a celebrar finalmente el viernes a las 12 de la mañana. Hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 9 menos 5 en el partido de la Onda, la transmisión del encuentro entre el Real Madrid y el Eintracht, la final de la Supercopa. Volvemos mañana a la 1 en punto. Hasta mañana, adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.